MBS 102.5 presenta Enlace 50 con Concha León Portilla, un espacio para celebrar la plenitud y crear lazos, compartir, aprender, encontrar amigos, oportunidades y proyectos. La edad es lo de menos. La actitud marca la diferencia, porque lo mejor de la vida empieza hoy. Enlace 50.
Bienvenidos a Enlace 50, soy Concha León Portilla, muy agradecida con todos ustedes que nos están sintonizando, que nos escuchan los sábados, con los que nos escriben en el WhatsApp, con los que nos escriben en el Facebook, en el Twitter. De veras, muchas gracias por ser parte de esta gran comunidad que va, crece y crece. Hoy vamos a hablar de un tema que me encanta, es el de romper estereotipos, porque etiquetar o estereotipar lo único que crea son barreras. Estarás de acuerdo que existen un sinfín de estereotipos acerca de la edad y sobre todo de esta edad, y hay que quitarlos. Las personas mayores de hoy no tenemos nada que ver con los que antes tenían 60, 70 y 80 años. Con nuestros papás, la forma en que vivían esas edades es muy distinta. Y nos toca provocar un cambio de percepción de lo que es llegar a esta etapa de la vida para que podamos desterrar los prejuicios y entonces la gocemos mucho más. Es un hecho que cada vez vivimos más años y no es lo mismo vivir que durar. Esta longevidad es una maravilla, pero también es un desafío que exige que pongamos nuestra atención y toda nuestra energía en planear los años por vivir. En vivir el momento, por supuesto, pero en planear lo que sigue, porque nos exige reinventarnos y perder el miedo a volver a empezar. Estos años, tantos años, que los de 50 pueden llegar a vivir 95, imagínense, hay que pensar tal vez en otra carrera, tal vez en otro empleo, tal vez en emprender, que por ahí va más la cosa, ¿eh? Y para hablar de ese tema y recibir muchos consejos, estará con nosotros desde Buenos Aires Flora Proverbio. Ella es especialista en el sector 50 y más y tiene una plataforma de más de 6,000 mujeres orgullosas de sus años. Además es consultora en marketing, es conferencista y tiene unos podcasts geniales sobre la segunda mitad que hace con nuestro amigo el doctor Diego Bernardini. ¿Se acuerdan? Él ha estado varias veces aquí en el programa. Se los recomiendo. Muchos de los mayores de 50 somos baby boomers. Todos van desde los de 55 hasta los 75. ¿Tú eres boomer? Yo sí, porque tengo 62. Y yo creo que los boomers somos una super generación. Nos ha tocado vivir grandes acontecimientos, pero sobre todo lo que nos ha tocado es abrir brecha. Crecimos con la llegada del hombre a la luna y los movimientos del 68, la guerra de Vietnam, los hippies y el peace and love, el inicio de la liberación femenina, el furor de los Beatles y el rock and roll. Nuestra niñez, vamos a recordar algunas cosas bonitas de nuestra niñez, era más al aire libre. Jugábamos en la calle hasta que se metía el sol, andábamos sin casco en la bici y en el coche sin cinturón. ¿A poco no se acuerdan que veíamos Dactari, Hechizada, Flipper, mi marciano favorito, Cachirulo los domingos con el Chocolate Express? La tele, esa era primero en blanco y negro y luego ya color, pero no teníamos control, o sea, control, mando a distancia, como dicen los españoles. El cine costaba 4 pesos con todo y permanencia voluntaria. Esos recuerdos románticos seguro nos identifican y seguro le sacaron alguna sonrisa. Pero también tenemos en común el ser una generación rebelde y valiente que ha marcado pautas y ha roto reglas. Somos desobedientes, es muy chistosa esta combinación porque somos desobedientes y al mismo tiempo muy confiables y comprometidos. Somos los boomers de hoy los que estamos cambiando la idea de lo que era la tercera edad porque seguimos al pie del cañón. Entonces, otra vez estamos abriendo brecha como adultos mayores, como personas de 60, de 70, de 80 y más. La edad no es lo que nos importa principalmente y valoramos nuestra experiencia. Nos encanta seguir activos y estamos saludables. Vivimos con proyectos, con pasiones y con metas, ¿a poco no? Entonces, hoy somos protagonistas de una nueva revolución, la revolución de la longevidad. Y entonces, es muy importante que sepamos planear qué sigue y que nunca paremos de aprender para poder decidir sobre nuestras vidas y ser autónomos hasta el final. Así que, ¡vamos, boomers! Les recuerdo el WhatsApp del programa, que es 5523-254161. En este WhatsApp somos una comunidad de más de 1,500 personas que reciben toda la información de lo que sucede en Enlace 50. Recuerda que para cualquier duda, siempre puedes entrar a reconectadostelcel.com, donde encuentras los mejores tutoriales súper claros. Para descargar WhatsApp, vas a Play Store, buscas apps y juegos, y ahí hay una lupa, le das clic y escribes WhatsApp. Luego te va a aparecer el iconito verde del WhatsApp, le das instalar, cuando ya se haya bajado en tu celular, te aparecerá ahí mismo un botón que dice abrir y le das clic. Después vas siguiendo los pasos que tú ya conoces. En las aplicaciones así son, aceptas, das aceptar, das continuar, pones tu número celular y siguiente. Te va a llegar un código numérico con un mensaje de texto y lo pones en la aplicación. Aceptas, acceder a tus contactos y ya. Por último, metes tu nombre completo y listo. Ya tienes otra manera más directa de estar en contacto con quienes tú quieras y para lo que tú quieras. Lo bueno de tener WhatsApp es que puedes hacer también videollamadas con varias personas, enviar mensajes grabados, mandar fotos, videos, compartir lo que te gusta, etcétera, etcétera. Te vas a volver fan si es que no ya eres fan. Y apunta el WhatsApp, te lo voy a repetir, el de Enlace 50, 55 23 25 41 61, para que formes parte de nuestro grupo. Gracias a todos los que nos escriben en el WhatsApp. De veras, toda la semana estamos recibiendo mensajes muy cariñosos, muy bonitos. Comentan el programa, piden ideas. La verdad, es una maravilla. Te invito a que veas paso a paso cómo instalar WhatsApp entrando a reconectadostelcel.com al apartado de tutoriales. Ahí encuentras todo lo que quieras aprender, porque Telcel está comprometido con disminuir la brecha digital. Soy Concha León Portilla, regreso contigo en un momento. Quédate en Enlace 50. Well, I just had to laugh.
Comunícate a Enlace 50 por WhatsApp al 5523-254161. Nuevamente, 5523-254161. Escríbenos y resolveremos tus dudas. Juntos lograremos un club Enlace 50, consiguiendo beneficios para los adultos mayores. MBS 102.5. Tu calidad de vida depende de ti. Vive como si fueras a morir mañana y aprende como si fueras a vivir para siempre. MBS 102.5.
Estamos aquí de regreso con ustedes este sábado en Enlace 50. Y hoy vamos a tener una conversación de un tema que a mí me importa muchísimo, con una mujer que lo domina. Ella es de Argentina y se llama Flora Proverbio. Y pues la idea de esta conversación tiene mucho que ver con la imagen que le damos al adulto mayor, a las personas de mayores de 50, y lo difícil que es mantener esa imagen, incluso en los medios, incluso en los comerciales, incluso en las... O sea, es muy difícil que la gente entienda que la gente, que las personas de 50 a 80 somos completamente diferentes. Ya ese estereotipo, esa cosa que se usaba, no creo que aplique, y además tenemos una forma de ver la vida completamente diferente, unos intereses diferentes, unos sueños diferentes, y Flora ahora les explicará todas las cosas que está haciendo. Ella viene, como yo, del mundo de la comunicación, del mundo de la publicidad, ella más concretamente, y entonces creo que vamos a poder elaborar una conversación interesantísima para todos ustedes. Bienvenida, Flora.
Muchas gracias por invitarme. Yo también vengo del mundo de la comunicación, de publicidad, que, bueno, como yo siempre digo, las marcas, no vamos a decir que tienen el poder de cambiar el mundo, pero sí tienen el poder de cambiar los modelos y los estereotipos, empezando de cosas súper sencillas como la representación que hacen de los adultos mayores, en los medios, en los comerciales. Muchas veces vemos que se ponen personas de más de 50 para comerciales o cosas de productos que tienen que ver con los desafíos propios de la edad, que no hay que negarlos, ¿no? El típico comercial de dentadura postiza, etcétera. Pero bueno, También la verdad es que los mayores de 50 seguimos usando shampoo, nos seguimos lavando los dientes. Entonces, esa sería como la primer cosa, ¿no? No solo representarnos para vender algo que tiene que ver con un desafío específico de la edad. Y ahí es como muy delicado el límite, porque muchas veces la gente dice, bueno, entonces que la edad es una idea, todos en cualquier lado, y la edad es una idea, depende. Si estamos hablando, como digo siempre, de qué color podés usar, y si la edad es una idea, podés usar el color que quieras a la edad que quieras. Si estamos hablando de qué actividad física realizar, y no sé si la edad es una idea. Es verdad que conforme vamos avanzando en edad, somos un poco más frágiles y una caída puede tener consecuencias. Entonces, ni una cosa ni la otra, ¿no? Como el desafío me parece que es cómo representar y cómo incorporar, pero reconociendo los desafíos o las particularidades que tiene un grupo etario. Y dentro de eso, como vos decís, no es lo mismo 50 que 80. Lo que pasa que decimos, yo tengo una consultora en la que me especializo en el sector 50 más. Es un corte un poco arbitrario. Yo te voy a contar por qué yo corté en 50 más. Porque 50 tiene que ver con dos cosas. Una, bueno, con esta cosa simbólica de del medio siglo, etcétera, más idealizada si se quiere, pero porque 50 es un poco como el corte en el que el mundo te empieza a decir que te estás empezando a convertir en una versión desteñida de lo que fuiste. Entonces yo dije, bueno, 50 más fue arbitrario, fue como 50 más porque desde ahí es el momento en el que te empiezan a decir que sos irrelevante como, no sé, para el mundo laboral, irrelevante como persona bella, irrelevante como un individuo con capacidad de aportar algo interesante, ¿no? Obviamente no te consideran igual de irrelevante a los 50 que a los 70, pero es como en donde se supone que empieza ese declinar. Entonces yo por eso dije, bueno, el corte es 50 más, entendiendo que no es lo mismo tener 50 que tener 70, el físico no es el mismo, lo transcurrido no es lo mismo, los aprendizajes, hay cosas que tienen que ver con las etapas vitales, por más que ahora la vida la vivimos de acuerdo a nuestros intereses, es verdad que probablemente a los 70 nuestros hijos van a ser más grandes que a los 50. Digo, hay cosas que sí se mantienen, ¿no? Entonces, bueno, de ahí viene el corte.
Pero fíjate qué chistoso. Yo idéntico hice el corte. Por eso se llama Enlace 50 el programa. Sí. O sea, porque sí, es la parte. Hoy estaba escuchando algo en tus podcasts que tienes con nuestro queridísimo amigo Diego Bernardini, que Jung decía que los 50 es cuando subes a la cima de la montaña, ves lo que hiciste y lo que te queda por hacer, pero ya con una mirada de horizonte, ya no con una mirada de joven que todavía le falta mucho que aprender. La experiencia, sí, definitivamente es un gran tesoro. Me gustaría que le digas a la gente, ok, eres publicista, fuiste publicista durante 20 años, sí, y algo escuché en alguna parte que de repente la gente te empieza a, o sea, la publicidad y el cine y todos estos actividades maravillosas como que sacan un poco a la gente joven. ¿Estás de acuerdo?
O sea, a la gente mayor.
Sí, sí, o sea, te sacan demasiado joven. Yo digo, cuenta y eres muy joven.
Sí, es una industria especialmente edadista. A mí lo que me pasó fue, yo empecé a trabajar en publicidad a los casi 30 años. Entonces, empecé a trabajar en una edad, digamos, que ya mucha gente tenía un recorrido. Pero, y después hice una carrera muy, muy rápida, ¿no? Crecí muy rápido, muy rápido. Entonces yo estaba muy ocupada creciendo. Después empecé a trabajar mucho globalmente. Y me pasaba, o sea, todos mis jefes y todo eso estaban en Europa, en donde la industria, si bien es edadista, expulsa a la gente más a los 50, 50 y pico. Entonces toda la gente con la que yo trabajaba tenía más edad que yo. Y como que no tenía tanto contacto como con, por ahí como con con el mundo corporativo, por ahí más argentino en ese momento, o por ahí sí hacía cosas en la región, pero los últimos años, digamos mis 40, toda la gente con la que yo trabajaba era mayor. Entonces como que por algún motivo, no sé, yo estaba muy ocupada trabajando, no registré que estaba pasando eso. Después empecé a trabajar mucho en Asia, donde la gente es muy joven, en Asia y en Rusia. Pero claro, en China y en Rusia. Lo que pasa en China y en Rusia es que el capitalismo, este salvaje que hay, es muy incipiente. Entonces, claro, todas estas disciplinas que tienen que ver con el marketing y tal, digamos, no existían en el periodo anterior. Entonces no había gente con ese expertise mayor. Entonces mi lectura, que creo que igual no estaba equivocada, era como, bueno, claro, son todos chavitos, como dicen ustedes, pero claro, porque no hay gente, no hay gente de 30 y pico, 40 y pico, que haya estudiado esto en la universidad, porque esto, en una etapa más del socialismo que se estaba, extremo que se estaba dejando atrás, no existían estas carreras. Entonces, tampoco pensé mucho en el tema. Y de repente la carrera, el área que yo llevaba adelante, la mudan a la oficina de Londres. Y yo dije, ay, ahora todos se van a pelear por mí. Tengo experiencia global, tengo seniority, tengo madurez emocional, pero voy a ser la última Coca-Cola del desierto. Y si bien me ofrecieron trabajos, yo me di cuenta que en las entrevistas de repente tenía como que empezar a justificar que yo no estaba oxidada, digamos. Cuando en realidad yo venía a hacer cosas en Asia, cosas digitales en Asia que hoy están sucediendo en el mercado latinoamericano. O sea, no estaba oxidada, estaba 10 años adelantada, pero me encontré como que tenía que explicar, que estar demostrando que aunque tenía 46, 47, yo todavía estaba en carrera. Y me pareció tan, pero tan loco, me pareció absurdo. Y ahí dije, bueno, no, esto no tiene sentido, porque por más que yo entre a otra empresa, dentro de 3 años me van a echar por vieja. O sea, ¿para qué voy a tomarme el trabajo de hacer esa curva? Ya estoy afuera, me quedo afuera. Pero me pareció muy, muy absurdo eso. Entonces, esa paradoja, dije, bueno, me voy a trabajar por mi cuenta. Yo ya trabajando en consultoría, en tendencias, este tema como de la aging population, ¿no? La longevidad, la nueva longevidad que vivimos más, siempre era una macro tendencia que aparecía en todos los escenarios de futuro que hacía. Y me interesaba mucho el tema, también un papá viejo, bastante enfermo, como que veía los desafíos de eso, bueno. Entonces dije, voy a poner una consultora y voy a hacer un reporte sobre un tema para salir a buscar clientes. Dije, bueno, el primer reporte lo voy a hacer sobre este tema, sobre cómo está cambiando la percepción de edad. Pero mi idea fue, hago un reporte para salir a buscar clientes y sigo haciendo lo que hice siempre. Y entonces ahí dije, bueno, necesito data. No encontré mucha data interesante. Entonces dije, bueno, voy a armar una comunidad online para tener una masa crítica para después poder generar data de mi propia comunidad. Y esa fue mi idea. Después dije, bueno, y después, no sé, haré algo sobre perritos, sobre lo que me vayan saliendo los clientes. Y de repente fue como tan grande lo que pasó. Empecé a hablar, y sobre todo con mujeres, y la gente se enganchó mucho. Y eso como que empezó a crecer solo. El tema me di cuenta que me atravesaba en lo personal porque era lo que me estaba pasando.
Claro.
Y del otro lado fue tan fuerte lo que pasó que, bueno, eso se terminó, esa masa crítica que yo busqué se terminó convirtiendo en Plateadas, que es la comunidad online que tengo hoy, que ya son 6.000 mujeres en Facebook y en Instagram, que la pueden encontrar como @floraproverbio, o si buscan Plateadas, by Flora Proverbio o Flora Proverbio, bueno, ahí me encuentran. Y bueno, y de a poco me empecé como a especializar en el tema, pero digo, fue una mezcla de yo estar apasionada con el tema. Y claramente hay una necesidad del otro lado y un poco de azar, digamos, ¿no? Empecé a conocer gente muy interesante que también le interesaba el tema y, bueno, y acá estamos.
Como siempre pasa, Flora, como siempre pasa. O sea, es cuestión de empezar a jalar el hilo y eso es lo que tenemos que hacer. Cuando la gente tiene 50, 60, 70 años, es imposible mantenerse dentro de una empresa, o muy difícil, o sea, no quiero decir imposible. Entonces la gente tiene que empezar a recrearse y a reinventarse, y a lo mejor las personas tenemos 3 carreras en la vida, 3 trabajos, también las relaciones personales cambian, o sea, los retos se van moviendo de muchas formas, y si bien la longevidad es una maravilla, también significa muchos desafíos. Entonces es un balance, lo que tú dices, esa línea delgada entre no negar esas cosas que suceden. Y algo en lo que seguramente estás muy metida y que a mí me apasiona, a mí me apasiona todo la longevidad también. Me apasiona la economía plateada. El que la gente entienda que somos un gran negocio.
Sí, somos un gran negocio porque cada vez somos un mayor porcentaje de la población, los más 50. Y ahí también, hablando de esta delgada línea, digo, la economía plateada, que es toda la actividad económica que surge alrededor de todos los que tenemos 50 más. Y ahí también hay diferentes áreas o aristas, ¿no? Y una es como todo lo que se le puede dar a la gente para disfrutar en una etapa en la que, bueno, inclusive en esta Latinoamérica tan compleja que tenemos, también los que tienen más de 50 están mejor que los otros. En Argentina es un debate que surge mucho, ¿no? Pero los adultos mayores la están pasando muy mal, ¿no? Están muy apretados económicamente. Sí, pero lamentablemente, digo, los porcentajes de pobreza en los niños son mucho mayores. Digo, inclusive dentro del tremendo panorama social que tenemos en Latinoamérica, los adultos mayores están mejor que personas de otras franjas etarias. Entonces, están los que pueden disfrutar. Les podemos dar un montón de servicios y productos para que sigan disfrutando. Y después también está todo lo que surge alrededor de las personas que por ahí necesitan un poco de ayuda para seguir teniendo su vida de manera, no quiero decir normal, pero digamos con cierta autonomía. Y después están todos los que están más frágiles que necesitan cuidado. Entonces ahí tenés como tres subgrupos que son fuente de innovación, fuente de trabajo, bueno, las innovaciones tecnológicas que van a surgir de ahí, porque todo lo que tiene que ver con el monitorearse, ahora todos caminamos y el celular nos dice, hoy diste los 10.000 pasos que tenías que dar. Bueno, estamos acostumbrados a eso, pero el hecho de con tecnología ir monitoreándonos va a hacer que podamos tener una vida más independiente, pero todo eso son fuentes de trabajo, fuentes de innovación, negocios que se arman. Entonces, si por un lado que la población envejezca, los desafíos ya los sabemos todos, y todo el mundo habla de eso, pero también es una fuente de trabajo muy grande, van a surgir un montón de nuevas carreras relacionadas con el cuidado, y para las empresas de consumo masivo, que son las que la tienen más fácil, ahí como decimos la fruta fácil de agarrar, hay dos grandes cosas que tienen que hacer. Una es la representación, que es muy fácil, empezar a representar con nuevos modelos más aspiracionales. Eso lo pueden hacer así. Y otra, pensar en un diseño un poco más inclusivo, que tiene que ver desde, no sé, un frasco con una etiqueta que tiene letras chiquitas, me discrimina. Puedes hacer las letras más grandes, puedes hacer una rosca que sea más fácil de abrir, una barrita de cereal que sea más fácil de masticar. Entonces, digo, al diseñar productos y servicios o espacios, tener en cuenta los desafíos de la edad. Y no hace falta necesariamente decir, esto es para los viejos que no pueden masticar. Digo, el mejor diseño es el diseño que nos incluye a todos, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, puedes hacer algo que sea fácil de masticar, algo que sea fácil de abrir, y también al que no tiene ese problema le va a servir y no excluir. Digo, el primer gran paso es no excluir. Después vemos, pero lo primero que hay que hacer es no excluir desde el diseño y desde los estereotipos con los que se comunica. Y eso es algo que las empresas tendrían que estar haciendo ya.
Sí, fíjate, a mí me parece importantísimo que eso se haga, porque además lo que tú dijiste, que todos sabemos, es que usamos shampoo, tenemos maletas, es que nos gusta salir, leemos, hacemos todas las cosas que hacen todos los demás. Entonces, no puede ser que cada vez que alguien piense en el adulto mayor, inmediatamente piensa en las patillas estas que se comen fácilmente, en los dientes postizos, como tú dijiste, en los aparatos para el oído, en unos lentes cada vez mayores. No, o sea, el aspecto es tan, tan grande. Y redefinir eso dentro de los medios y dentro de nuestra cultura, qué importante, ¿no?
Sí, es que yo creo que ahí se parte de un prejuicio. Mira, yo empecé trabajando en la categoría de autos, trabajé, el primer cliente que trabajé fue General Motors, después trabajé para Nissan, no se pueden decir marcas.
Estoy diciendo y pueden marcas. Todas las marcas.
Bueno, y después trabajé también para alcohol. Te digo, en Estados Unidos hace ya, ¿no?, 20 y pico de años. Y yo decía, pero ¿por qué no ponen mujeres? ¿Por qué no ponen mujeres manejando? Y me decían, no, porque la mujer está acostumbrada a identificarse con el hombre. En cambio, si pones mujeres, puedes poner un hombre y la mujer aspira al lugar que tiene el hombre. Entonces ella se puede identificar con el hombre. Si vos pones una mujer manejando, espantás al hombre. Esa era la teoría. cuando todos los departamentos creativos y todas las decisiones las tomaban hombres. Cuando las mujeres empezaron a tomar decisiones, resulta, ¿sabes qué? No, la mujer quiere manejar. Y si el hombre se estanda, no le interesa. Y resulta que por ahí a un hombre también le gusta una mujer que maneja. Y no pasa nada, y seguís vendiendo la misma cantidad de carros. O vendés otros carros, o ampliás. La mitad de las mujeres toman cerveza. Entonces, ¿sabes qué? De repente podías una mujer tomando cerveza y no se identificaba con el hombre. Y no se identificaba con la que estaba semidesnuda. Ella quería estar ahí disfrutando la cerveza. Y cuando la pusiste, vendiste más cerveza. Sí. Y ahora pasa lo mismo de alguna manera. Yo creo que lo que subyace ahí es este prejuicio de que los que tenemos más de 50 nos identificamos con los millennials, que queremos vivir esa vida. Y que entonces, de role model, si me pones una mujer de 35, yo me voy a identificar porque yo quiero seguir siendo joven. Cuando en realidad no es así, pero esa es la
el error,
la presunción, no sé si es la palabra, la presunción de una persona de marketing que por ahí tiene 30 años y está atravesada por un montón de prejuicios de nuestra sociedad y todavía no los deconstruyó. Entonces esa idea de esa persona no piensa que te está dejando de lado, esa persona piensa que te está incluyendo porque vos te identificás con la persona de 35. El día que se siente una persona de 55 en esa conversación, le va a decir, no, poneme una de 70, poneme una Jane Fonda, poneme una de 70 que esté bien, que esté vital, porque yo voy para allá y yo quiero también tener con qué identificarme. No me identifico melancólicamente con la de 35. Poneme alguien como yo o alguien que haya avanzado un poco y quien yo pueda... Entonces yo creo que eso es lo que pasa, no que no se piensa, sino que se asume que... queremos identificarnos con gente que está atravesando como lo mejor de la vida, que se supone que es la juventud. Por eso te dicen, en tu época, ¿no? Como que tu época era la juventud, como si ahora esta ya no es ni tu época, Concha, ni la época de Flora.
Ni nada.
Y es nuestra época porque estamos vivas. Cuando me muera ya no es más mi época. Mientras esté viva, esta es mi época.
Qué interesante, ¿verdad? Sí, pero qué bueno, lo pones con las palabras muy claras y eso me gusta. Y sí es cierto, todo es ese problema de identificarnos con lo que no somos. Fíjate qué peligro. Nosotros, claro, conforme va avanzando nuestra edad, lo que más buscamos es identificarnos con lo que somos. Porque ya nos dimos cuenta que eso es lo único que importa.
Claro, y que para atrás no se vuelve. Ya nos dimos cuenta que para atrás no se vuelve, ya nos dimos cuenta que el tiempo que tenemos... a diferencia, como vos decías al principio, a diferencia de la juventud, que es bueno, lo hago después, como procrastinar no es una opción.
Claro.
Porque es como, lo que quiero hacer, si no lo hago ahora, ¿cuándo? ¿No? Como esa sensación de finitud, si no es ahora, ¿cuándo? Que es, bueno, es fuerte y es pesado de rato, pero también es como una cosa que te turbina hacia adelante, es como un anabólico, porque es aquí y ahora todo, ¿no?
Es aquí y ahora.
Es aquí y ahora y es lo que queremos.
Pues nos vamos a tener que ir a un corte porque ya pasó el primer bloque y vamos a regresar. Y ahí entonces ya pudimos hablar de todo lo que es la imagen, de toda la economía plateada, del interés de identificarnos con lo que somos. Y en la segunda parte del programa vamos a hablar con Flora de su experiencia con estas entrevistas y este conocimiento tan profundo que tiene de las personas de 50 en adelante. Soy Concha León Portilla, regreso con ustedes en un momento. Quédense con nosotros en Enlace 50.
Nuestro corazón tiene la edad de aquello que ama. Dime quiénes son tus amigos y te diré cuánto vas a vivir. Vive hoy como si fuera el día por el que quieres ser recordado. MBS 102.5.
Himalaya.
La vida siempre se divide en dos, sin importar tu edad. La vida que has vivido y la que te queda por vivir. Aunque te falte un solo día para vivir, tienes toda la vida por delante. MBS 102.5.
Ya estamos aquí de regreso este sábado. Continuamos nuestra conversación con Flora Proverbio. Habíamos estado hablando de la economía plateada, habíamos estado hablando de la imagen del adulto mayor, y ahora vamos a entrar al corazón de los mayores de 50, que también conoces a través de tus investigaciones, y que tú también eres mayor de 50, sí, poquitito, pero platícanos qué te han enseñado los años y las voces de esos adultos que has entrevistado.
Yo creo que hay un gran capital, que vos lo decías antes, que es el autoconocimiento, ¿no? Y el autoconocimiento hace que, bueno, si bien no tenemos tanto tiempo por delante, el autoconocimiento nos hace, digamos, muchísimo más eficientes en cómo usamos los recursos que tenemos, que es nuestra energía, nuestras emociones, nuestro tiempo. Muy rápido te das cuenta qué es para vos, para ti, qué sí, qué no, quién sí, quién no, qué aguantás, qué no aguantás. Desarrollas una facilidad también para decir, esto no es para mí, este es mi límite, esto estoy dispuesto a negociar, esto no. Y bueno, eso es un capital maravilloso, ¿no? Claro. que se va desarrollando. Y hay otras cosas. También se habla mucho de la invisibilización, ¿no? Y bueno, esta idea, tremendo, porque se la escuché a alguien y ahora no me viene a la cabeza el nombre de la persona, pero no es una idea mía. Pero una periodista que hablaba de la invisibilización como un superpoder también. Porque empieza a pasar, sobre todo en las mujeres, esta cosa. Fuimos tan educadas para performar un papel como para otro, ¿no? Linda para gustar, agradable para no sé qué. Siempre es como para otro. La mamá buena, la no sé qué. Siempre como la mirada del otro es lo que dibuja nuestros bordes. Cuando desaparece la mirada del otro, uy, ¿qué pasa? Y bueno, de repente los bordes los empiezo a hacer yo. Entonces, si bien que se nos invisibilice tiene una parte terrible y dolorosa, también para muchas es como una liberación, como decir, bueno, hago lo que se me canta, ¿no? Y aparece lo que decimos el sin filtro, el factor sin filtro. Y el factor sin filtro también tiene que ver con esto de, bueno, estoy en este lugar, ya me gané lo que me gané, ya recorrí lo que recorrí, ya me pasó lo bueno, me pasó de lo malo, aprendí, y digo lo que pienso, el dejar de tener miedo de expresar lo que uno piensa, y eso también es algo muy muy valioso, que por ahí de joven, digamos, uno es menos temerario, ¿no?
Sí, no, por supuesto, empiezas a tomar tus cartas y al mismo tiempo empiezas a encontrar tu proyecto de vida.
Sí, el proyecto de vida es algo que hay que trabajarlo, y me quedé pensando con lo que decías antes de irnos al corte, porque yo con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires estoy llevando adelante un proyecto que es un mentoreo para microemprendedoras de más de 55 años. ¿Qué pasa? La gente a los 50 y pico de años está súper plena, pero no encuentra, es muy difícil insertarse en el mercado. Y es interesante lo que pasó, porque el proyecto nació de un programa para ayudar a que las empresas tomen muchas personas de este rango. Nos dimos cuenta que la situación es muy complicada, las empresas, aparte la economía está como está en el mundo, las empresas no están, y hay muchas resistencias. Y devino en un programa en el que ayudamos a estas microemprendedoras que tienen alguna idea de qué hacer con metodologías ágiles a empezar a darle más forma a esta idea y convertirla en un proyecto, ¿no? Y bueno, y ese es un ejemplo, digo, el proyecto de vida puede tener que ver con generar una subsistencia, porque el tema, digamos, de cómo estamos económicamente es un factor que nos atraviesa, digamos, es el factor principal.
Y más ahora,
¿no? Claro, te puede gustar mucho pintar macetas, pero realmente si no tenés cómo subsistir, digo, tenés que ver o cómo vendés las macetas u otra cosa, pero digamos, no todo el mundo se puede dedicar simplemente a pensar que le gusta. Hay muchas cosas que hay que... Entonces eso también hay que tener cuidado con esos discursos como, bueno, ahora llegó el momento de hacer lo que te gusta. No, vivimos en este mundo real que tiene muchos desafíos y cómo subsistir, cómo seguir teniendo acceso a la salud, cómo comprar lo que necesitamos, es un desafío muy grande y muy concreto y muy real, ¿no? Entonces está como esa tensión también, el conectar con el deseo, pero bueno, en el planeta Tierra del 2020, que es un contexto bastante hostil. Pero el tema del proyecto de vida también pasa muchas veces que, claro, o los hijos se van, o muchas veces el trabajo tan formal que estructura la vida desaparece, empieza como ya a venirse abajo. Y bueno, y es un encontrarse con una hoja en blanco para muchos que no lo pensaron. porque es como que al no existir este relato de la vida después de los 50, es como que la gente no piensa. Y un día llega y como, ops, ¿qué hago? ¿No? Y es la hoja en blanco, bueno, y hay que pensar, muchas me escriben a mí como, no sé qué hacer, estoy en una pausa. Bueno, pensá, seguí pensando, a veces parece que parece que en las pausas no pasa nada, pero es como que se está gestando algo. En esos momentos de quietud también se está gestando algo, también empezamos a conectar adentro cosas que nos gustan, que nos interesan, y empezamos como a ver cómo se integran. Por ahí dos cosas de nuestra vida que parecían súper aisladas y se empiezan a integrar, y de ahí surge un proyecto. Pero bueno, hay que ponerle trabajo, hay que ponerle carga emocional. Digo, el proyecto no te cae del cielo un rayo y aparece el proyecto. Y el proyecto de vida puede ser algo que nos genere plata, o puede ser darle más espacio a un jardín, o puede ser algo que nos guste, pero lo importante es que sea algo que nos haga levantarnos a la mañana con ganas. Digo, creo que esa es como la pregunta, no hay como que ponerle tan la carga, me tiene que dar plata o lo que sea, pero algo que me haga sentir que tengo una obligación, un algo que me tire hacia adelante.
Me gustaría que nos contaras algo que escuché de ti. Hablaste de tu abuela y su jardín, y eso sí. Es una historia preciosa, ¿nos la podrías compartir?
Sí, claro, mi abuela, que, bueno, siempre fue muy luchadora, mi abuela estuvo en la guerra y vino sola con, mi abuelo se vino antes, y vino sola con mi mamá y mi tía, que tenían 7 años, o sea, y después, y muy pronto enviudó sola en Argentina, sin familia, a los 30 y pico de años, con 2 hijas, y bueno, sentada en la máquina de coser, mandó sus hijas a la escuela privada, o sea, la sacó adelante. Trabajó mucho, todo el tiempo trabajaba. Después de a poco, claro, fue dejando de trabajar de lo que ella hacía, y tenía un jardín muy grande, lleno de plantas, con un olivo enorme. Mi abuela hasta los 93 años que se murió, se enfermó y a los 2 meses se murió, se trepaba con una escalera y un serrucho y cortaba las ramas del olivo, y tenía un jardín que era muy demandante, era enorme y estaba todo lleno de latitas, frasquitos, cositas que germinaban, y ella siempre estaba, por ejemplo, armaba los gajitos, yo de plantas no entiendo nada, pero bueno, digamos, los gajos, porque la próxima temporada ya había que plantarlos, y cuando los plantaba, siempre era como que este ciclo de la vida, de la naturaleza, la mantenía enganchada, y era un trabajo, lloviera, hiciera frío, y bueno, y se levantaba a las 6 de la mañana, estaba con el jardín, estaba todo el día trabajando, era como un trabajo, no era que lo hacía cuando tenía ganas, pero ese contacto con la vida es esperar lo próximo, siempre había un proyecto, porque aparte la naturaleza es así, después del invierno va a venir la primavera, después va a venir el verano, después va a venir el otoño, y ella siempre, todo eso le generaba un montón de tareas, juntar los frascos, pasar la tierra, eran un montón de cosas, y esa obligación la mantenía viva, siempre había algo por lo cual levantarse a la mañana y trabajar todo el día y no sentarse ahí a esperar la muerte. Y cuando se enfermó, un día me dijo que el jardín no le interesaba más y a la semana se murió. Como cuando me dijo eso, yo dije, ya, se va. Pero bueno, ese contacto con la vida. Puede ser un proyecto, digo, no tiene por qué ser un emprendimiento, un negocio, algo que nos conecte con nuestra capacidad generadora, con nuestra capacidad de generar y de crear, con nuestro impulso de vida.
Que ese impulso y que el estar haciendo algo, precisamente, es lo que te da la confianza en ti mismo, que es tan importante. Hablemos un poco de la confianza en ti mismo en esta etapa de la vida.
Bueno, la confianza en uno mismo es porque el discurso que dice que con los años dejas de entender o dejas de tener la capacidad de entender es muy fuerte y te tira para atrás. Y esto lo vemos mucho, bueno, en el curso de microemprendedoras, que por supuesto es digital, o sea, como el impacto que tuvo la pandemia también en que muchos de los 50 más se digitalicen mucho más, es maravilloso. Uh-huh. Y bueno, las clases son por Zoom, y muchas están sorprendidas de, bueno, no sabía cómo era el micrófono, pero me lo explicaron y pude. Porque esta idea de que no vas a poder es muy pesada. Y vas a poder igual que todos, o el asumir por ahí que los jóvenes pudieron porque pudieron, y por ahí pudieron porque lo intentaron 5 veces y a la sexta pudieron.
Y sin miedo.
Y sin miedo, claro. Cuando uno intenta las cosas o algo como el buscar, pero digo como el buscar o el tratar de aprender o buscarle la vuelta hasta que entiendo cómo es algo, hasta que me sale. Cuando se es más joven, como no está ese discurso tan pesado, digamos, es la forma, bueno, pruebo por acá, no me sale, pruebo por acá, no me sale, bueno, en un momento entiendo cómo es y listo. Digamos, a eso no lo asocio con ningún rasgo, con ninguna cosa negativa que estoy asumiendo sobre mí mismo. Pero estos discursos edadistas son tan pesados que nos autolimitan. Eso es lo peor, la autolimitación. Entonces, pruebo una vez, no me sale. Pruebo dos veces, no me sale. Es que soy viejo. Es que soy vieja, esto no me va a salir. Y en realidad era que era difícil. Era difícil de hacer y, bueno, si nunca lo hice, por supuesto que costaba. Y por ahí, en lugar de seis veces, tengo que intentarlo ocho, no pasa nada. Pero por supuesto que podemos.
Claro, por eso esa autoconfianza y ese, o sea, el creer que podemos, que, uy, aunque nos cueste más trabajo, pero también el confiar en nuestras capacidades. Yo creo que que de alguna forma a lo mejor encontramos otro camino para llegar a solucionar algo. Y tener esa confianza de valor, o sea, esa conciencia de valor para platicar con las otras generaciones, esa parte de crear un mundo intergeneracional. Y esa forma, o sea, se tiene que ir cambiando. Nunca antes, yo creo, había habido tantas oportunidades para los mayores de 50. A lo mejor estoy diciendo una locura, pero yo creo que la sociedad nos está volteando a ver diferente. Los boomers hemos hecho muchas cosas. Tú eres más joven que los boomers, ya. Pero ¿a poco no crees que ahora todos los que nos están escuchando y tienen de 50 en adelante tienen un horizonte? Simplemente el estar hablando de esto. Antes a lo mejor no se hablaba más que de lo que había en la televisión, o de estar ahí sentados, o de estar jubilados, o sea, y en esa parte de la preparación que tienen que hacer los jóvenes, que no se van a convertir así en pop, como decimos nosotros, en un buen adulto mayor o en una buena persona. Bueno, una persona no tiene que ser buena o mala, simplemente en alguien con una vida que les guste. Claro. Pues hay que prepararlo.
Sí, sí, hay que prepararlo como uno se prepara para todo. Vas a tener un bebé y te mandan a 500 cursos, ¿no? Vas a, no sé, la gente que se casa por iglesia o por el templo, no se va y habla con el cura, habla con el rabino, no sé, o sea, para un montón de pasos importantes, y sin embargo, para lo que viene después de los 50 no hay discurso, no hay relato, o lo estamos haciendo nosotros, como decís, pero yo creo que porque también es tan fuerte el impacto, cómo se extendió la expectativa de vida en tan poco tiempo, porque pensemos que hablamos del último siglo, eso es un pestaneo en la historia de la humanidad, es la nada, o sea, es un impacto muy fuerte, y entonces realmente decimos, yo creo que pasan dos cosas. Por un lado, la generación esta, bueno, es una generación desobediente, digamos que nunca aceptó las normas que le impusieron. Es la generación que masivamente se divorció, la generación de la revolución sexual, es la generación donde las mujeres masivamente salieron a trabajar. Entonces, ¿por qué ahora van a ser unas señoras y unos señores que se sientan ahí a marchitarse? Si siempre fue una generación rebelde, que rompió y desafió etiquetas. Esta es una desobediencia más de esta generación tan aguerrida. Eso por un lado. Y por otro lado, que como la vida dura mucho más, los 50, los 60 de ahora son muy diferentes a los de nuestros padres. Porque realmente la perspectiva que tenés, lo que ves hacia adelante, es distinto, se alargó. Entonces todo eso hay que llenarlo de contenido. Digo, el relato de esta etapa lo estamos haciendo juntos a medida que transitamos, porque este cambio lo estamos haciendo ahora. Y a veces se usan palabras de la etapa anterior, y entonces se dicen cosas como 60 son los nuevos 40, que es, no, hay unos nuevos 60, que son muy diferentes a los que había hace 30 años. Pero no son los 40. O tengo una publicidad de una tienda de departamentos de México, que hay un señor muy cool, como de 70 años, que dice, me llevó mucho tiempo llegar a ser más joven. Es tremendo, porque quiere valorar esta edad, pero digamos, lo pone como la etiqueta que le pone a este adulto mayor lleno de energía y pleno, lo rotula como juventud, digamos, como que su logro es ser joven. Entonces todavía no tenemos el lenguaje, quiere validar, pero sin embargo lo hace de la otra forma. Igual aplaudo el intento. Pero entonces, bueno, lo estamos escribiendo juntos.
Sí, y eso es interesantísimo, ¿no? Y me parece súper, o sea, la verdad me encanta la idea de que tuviste de hacer tu propia investigación de mercado. O sea, realmente es muy interesante, digo, la hiciste con lo de Plateadas, ¿no? Surgió Plateadas a través de conocer a las personas. Y yo creo que ejemplos de esto lo estamos viendo en todo el mundo. España trabaja constantemente en ese aspecto cuando yo, o sea, yo veo que van muy, muy, muy avanzados. Sí. Bueno, Inglaterra también, por supuesto. Y creo que tiene que ser un esfuerzo conjunto que rompa barreras de generaciones para que los jóvenes puedan imaginar su futuro y entender que todos llevamos un adulto mayor en potencia en el cuerpo. Y claro, no solamente los jóvenes, sino los países. Por eso es tan interesante estos congresos que hay iberoamericanos y tan interesante poder escucharte y saber tu punto de vista viviendo en Buenos Aires, o sea, siendo argentina. ¿Cómo ves al adulto mayor allá? O sea, ¿cómo ves la cambiándole?
Creo que está cambiando esto, que está cambiando el relato. Hay muchísimas cosas para hacer, pero veo como que estamos en un momento así de cambio, como siempre se me viene siempre la misma imagen, como dos elevadores que uno baja y el otro sube y hay un momento que están así, juntos a la misma, al mismo nivel, ¿no? Bueno, veo eso como que estamos en el punto de inflexión. Creo que está cambiando el relato, creo que muchas personas que tienen más de 50, 60 se están dando cuenta que ellos mismos sorprendidos, ellos y ellas se sorprenden ante cómo se sienten. Es muy común escuchar como, pero tengo 60 y yo no pensé que iba a ser así la vida de los 60, pensé que iba a ser algo mucho más triste, más marchito, más apagado. Bueno, pero también porque se empiezan a abrir un montón de espacios. Creo que está que hay que cambiar. Todavía hay muchos prejuicios, tampoco hay tanto lugar para insertarse. Lo que pasa que cuando nosotros, como latinoamericanos, nos comparamos con Inglaterra, con España, pasaron dos cosas. Allá el proceso de envejecimiento de la población, digamos, sucede de una manera mucho más lenta. Y aparte ellos son el primer mundo. Ahora se nos dice a nosotros países en vías de desarrollo, yo Argentina la veo en vías al subdesarrollo, va para atrás, no sé. Pero, digo, tenemos otros desafíos, también otras urgencias, digamos, países en donde por ahí los niños pasan hambre, qué sé yo, también es difícil como pensar tanta, hay muchas políticas para los adultos mayores, pero bueno, también hay urgencias en este momento, no sé, en la pandemia tenemos en Argentina, escuché el otro día que solo el 6% de los niños y niñas argentinos pudieron continuar sus clases regularmente por medio de plataformas.
Igual en eso nos da o menos, terrible.
Claro, ¿qué? O sea, y no quiero pensarlo, ¿cuáles son los adultos mayores del futuro? Son esos adultos mayores que solo el 6% está teniendo acceso a tener clases. O sea, como que los desafíos en cuanto a los adultos mayores de hoy y los adultos mayores que se vienen en Latinoamérica tienen una urgencia, y no quiero decir una gravedad, pero digo que es un contexto muy diferente al de España, al de Inglaterra, en donde de repente pueden hacer un ministerio que trata el tema de la soledad, que es súper importante, pero bueno, es otra situación económica, otra situación social, tuvieron otro tiempo para prepararse.
Sí, okay, entiendo, es como...
No quise ser pesimista.
No, es pesimismo, es realidad. O sea, lo que pasa es que todo el mundo tiene que ir trabajando en sus canchas, porque este mundo es muy complejo, sí, ¿no? Sin embargo, creo que ese relato del que hablas que se está cambiando es mundial. Cada quien como puede, y desde sus recursos y desde su cultura. Pero la ventaja es que sí, me gustaría dejar este mensaje de esperanza para las personas que nos escuchan, de que estamos trabajando en eso muchos, y ellos también que están escuchando, y todos estamos queriendo aprender.
Sí, es que el primer cambio es uno darse cuenta de todas las potencialidades de lo que viene, ¿no? Que decimos como, siempre digo lo mismo, tenemos experiencia por detrás que nos sustenta, y todavía tenemos tiempo por delante para llenarlo de un montón de situaciones que sean tan o más interesantes que lo que vivimos. Entonces digo, eso está en nuestras manos, ese poder de hacer de todo ese tiempo que tenemos hacia adelante es nuestra responsabilidad. También nuestra cultura es mucho más humana, cariñosa, contenedora. Digo, tenemos un montón de otras ventajas en Latinoamérica, ¿no? Por algo es una región donde los índices de felicidad dan altos también, atenti, porque la felicidad es muy importante. Entonces, bueno, está en las manos de cada uno ver qué hace con esa experiencia para que el tiempo que tiene hacia adelante sea lo más disfrutable posible.
Claro. Y tenemos, hay una frase que oí por ahí un día, que aunque te quede un solo día por vivir, tienes toda la vida por delante.
Está hermoso.
¿Verdad? Entonces, pues, en esas estamos. Y qué gusto. ¿Crees que ya se nos acabó el tiempo? Ha sido un placer que hayas estado aquí con nosotros en el
live. Lo mismo. La pasé muy bien, me encantó.
Oye, y esperemos poder hacer más cosas, ¿eh?
Seguro, seguro.
Conjunto. Y pues, que estés muy bien, que todo esté muy bien para allá. Soy Concha León, bueno, y ya regreso con ustedes en un momento. Quédense en Enlace 50.
El día que comprendí que lo único que me voy a llevar es lo que viva, empecé a vivir lo que me quiero llevar. Porque lo mejor de la vida empieza hoy. MBS 102.5. No esperes ni al viernes, ni al indicado, ni a quien se fue, ni a quien no quiso, ni a quien aún no eres. La vida está sucediendo ahora y no espera. MBS 102.5.
Estoy contigo de regreso este 24 de octubre, sábado. Como todos los sábados, Enlace 50. Y después de nuestra conversación con Flora Proverbio, tengo un mensaje de Biomédica que ya cuenta con la prueba SARS-CoV-2 IgG para la detección de anticuerpos IgG de la enfermedad COVID-19 en todas sus sucursales. El costo es de $1,200 con IVA incluido. Te voy a decir cuándo debes realizarla, porque luego la gente se hace muchas bolas. Debe ser 24 días o más después de haber tenido una prueba positiva de COVID-19. También después de haber presentado sintomatología positiva asociada con la misma. O también haber estado en contacto con alguna persona con COVID. Para mayor información, llama al 55 40 91 80, 55 55 40 91 80. Consulta a tu médico, UANR, cédula profesional 37 17 779. Biomédica, tu salud, nuestra pasión. ¿Y a ti? ¿Qué te apasiona? Vamos, Boomer, estoy segura que te apasionan muchas cosas. Ahí les van las noticias. El 26 de octubre, o sea, el próximo lunes, en las redes del portal del adulto mayor, Facebook y YouTube, a las 10 de la mañana tendremos una plática con el doctor Genaro Rivera. Es importantísima esta plática porque el título es Inflamación sinónimo de enfermedad. No se la pierdan. Luego, el martes 27 de octubre, en nuestros martes de estar cerca, los invito a platicar por Zoom. Es para conocernos, para saber qué temas les gustaría tratar, conocer sus opiniones del programa, saber cómo va su año, qué tal la llevan con esta pandemia y para intercambiar abrazos vía remoto. Mandaremos la liga por WhatsApp a quienes quieran participar. Les recuerdo, el WhatsApp es el 5523 2541 61. Puedes pedirnos la liga a partir de hoy, la liga de Zoom. Ojalá seamos muchos en esta conversación. Y más noticias. El miércoles 28 transmitiremos una entrevista que tuve con un joven catalán que se llama Jaime Ward a las 11 de la mañana. Él es cuidador profesional, es muy apasionado y tiene un concepto de lo que debe hacer el cuidador y del síndrome de burnout interesantísimo. Para todas aquellas personas que les interese el tema, los invito, va a ser por YouTube, miércoles 28, 11 de la mañana. Y bueno, Telcel, comprometido con disminuir la brecha digital, nos comparte este texto. Si quieres que te lo envíe, ponme un WhatsApp al 5523 2541 61. Y si aún no eres parte de nuestro grupo, intégrate hoy mismo para que recibas toda la información de lo que sucede en nuestra comunidad. El texto dice así. Siempre ten presente que la piel se arruga, el pelo se vuelve blanco, los días se convierten en años, pero lo importante no cambia. Tu fuerza y tu convicción no tienen edad. Tu espíritu es el plumero de cualquier telaraña. Detrás de cada línea de llegada hay una de partida. Detrás de cada logro hay otro desafío. Mientras estés vivo, siéntete vivo y no vivas de fotos amarillas. Sigue, aunque todos esperen que abandones. No dejes que se oxide el hierro que hay en ti. Cuando por los años no puedas correr, trota. Cuando no puedas trotar, camina. Y si no puedes caminar, usa el bastón, pero nunca te detengas. Aprende a quererte, a honrar tu valentía, a valorarte. Aprende a ser honesto contigo y a escucharte, a no juzgar ni juzgarte. Todo está bien si eres tú. Muchas gracias a todos los que hacen que sea posible este programa. Carlos, Patti, Beto. Y los dejo con Dominique Peralta en Amores de Garra. Fíjense qué tema tan interesante. Hablará de gatos, viscos y ajolotes. Así que quédense aquí en el 102.5. Soy Concha León Portilla. Les mando un abrazo con todo mi cariño.
¿Qué cuántos años tengo? ¿A quién le importa? MBS 102.5 presentó Enlace 50 con Concha León Portilla. Te esperamos el próximo sábado, 1 a 2 de la tarde, por MBS 102.5.